Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este pasaje, el apóstol Pablo está realizando un contraste, una comparación entre dos obras que son totalmente diferentes. Una de las maneras, ya sabemos, mediante las cuales podemos apreciar bien el valor de algo, es cuando lo comparamos con su opuesto, con su contrario. Apreciamos la luz cuando estamos en oscuridad. Apreciamos la salud cuando estamos enfermos. Apreciamos la prosperidad cuando estamos en escasez. Y aquí lo que el apóstol Pablo hace es contrastar la obra de dos hombres, la obra de Adán con la obra de Cristo. La obra de Adán podíamos denominarla la catastrófica obra de Adán. La catastrófica obra de Adán. La obra de Cristo podíamos denominarla la magistral obra de Cristo. La catastrófica obra de Adán y la magistral obra de Cristo. La obra de Adán es catastrófica por las razones que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, vemos dos palabras que aquí se emplean para definir el acto que él realizó. Esas dos palabras son transgresión y desobediencia. El pecado que Adán cometió tiene estas dos componentes de transgresión y desobediencia. Ambas palabras tienen que ver con un acto voluntario, un acto deliberado. Es decir, su pecado no es un pecado de ignorancia, no es un pecado hecho sin saber lo que estaba haciendo, sino que es algo que él hizo deliberadamente. Él conocía muy bien el mandato que se le había dado. El mandato era claro, lo entendía hasta un niño y por lo tanto no era difícil de entender el contenido de ese mandato. Además, Adán tenía todas las facultades, todos los poderes para poder obedecer ese mandato. No era un mandato imposible, no era algo que se le había puesto tan elevado que él nunca podría llegar a eso. Al contrario, el mandato era bien sencillo, bien simple, y además Adán tenía toda la ventaja a su favor, porque no solamente tenía las facultades personales, los poderes personales intactos, sino que también todo el entorno era favorable para hacerle ver la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Por lo tanto, al transgredir, al desobedecer ese mandato, lo que está haciendo Adán es rompiendo, es quebrando deliberadamente aquello que Dios le había mandado. Las consecuencias de esa transgresión y de esa desobediencia no fueron solamente sobre Adán, como ocurre en los demás pecados, sino que las consecuencias de esa desobediencia pasaron a toda su descendencia. Y hay tres grandes consecuencias catastróficas que el pecado de Adán tuvo y tiene sobre toda su descendencia. En primer lugar, la primera consecuencia es que la muerte es universal. Fíjate ahí en el versículo 17 la expresión que se designa para ilustrar la presencia de la muerte. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, la muerte entra por el pecado de Adán, no para quedarse en un rincón, no para quedarse como algo secundario, sino la muerte hace acto de presencia para ser dominadora absoluta. De tal manera que la muerte es una experiencia que se convierte en universal. Lo va a experimentar Adán y también la vamos a experimentar todos sus descendientes. Así que aquí está el primer resultado, la primera consecuencia de esa catástrofe que allí ocurrió, es que la muerte irrumpe en el escenario de la humanidad, en este mundo, y se hace hegemónica, se hace universal. La segunda catastrófica consecuencia a causa de este pecado es la condenación universal. Tenemos allí en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La condenación es la declaración, es el veredicto que un juez declara sobre alguien al que se le ha probado los hechos de los que está siendo acusado. La declaración es una palabra formal que tiene consecuencias definitivas sobre la vida de esa persona. Y lo que aquí está ocurriendo, dice el apóstol Pablo, es que esa condenación no solamente cayó, recayó sobre Adán, sino que recayó sobre todos sus descendientes. De tal manera que la condenación se convierte en algo universal. La condenación no es un sentimiento personal o subjetivo que una persona pueda tener. Es decir, me puedo sentir condenado o no me puedo sentir condenado. La condenación es un acto objetivo. Es decir, es lo que sentencia, es lo que declara el juez, independientemente de que el acusado se sienta o no se sienta aludido. El acusado se puede sentir que eso no va con él, pero eso no cambia la situación porque ahí se está emitiendo un veredicto de condenación que indudablemente va a tener repercusiones negativas sobre el acusado. Y aquí lo que está pasando entonces es que ese estado, esa palabra de condenación es universal a causa del pecado de Adán. Y la tercera consecuencia catastrófica de este pecado de Adán es la culpabilidad universal. Allí lo tenemos en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, culpables. Así que la culpabilidad de Adán, la culpabilidad suya, personal de Adán, por eso que él hizo, no se queda limitada solamente a su persona, sino que eso también pasa a todos sus descendientes. Y de nuevo aquí estamos con algo parecido a lo de la condenación. La condenación no es algo subjetivo que uno se pueda sentir o no se pueda sentir o más o menos culpable, condenado, sino que es algo objetivo. Con la culpabilidad ocurre lo mismo. Da igual que uno pueda sentirse más o menos culpable o en ninguna manera culpable, lo cierto es que hay esta declaración de culpabilidad sobre todos los descendientes de Adán. La culpabilidad acarrea una mancha moral sobre la persona. Es la deshonra, es la vergüenza personal de haber sido hallado en ese estado de culpa personal. Así que aquí estamos con este pecado de Adán ante un pecado que es totalmente diferente a todos los demás pecados. Porque todos los demás pecados no tienen estas consecuencias. Los demás pecados, por así decirlo, son como réplicas de ese primer pecado. Cuando ocurre un terremoto, la sacudida, la primera sacudida, es precisamente la más destructiva de todas. Luego, después de esa primera sacudida, hay cientos o incluso miles de sacudidas que acontecen en los días o en las semanas posteriores. Pero algunas de ellas, muchas de esas sacudidas no son percibidas ya por aquellos que están viviendo en ese lugar. Solamente los sismógrafos las detectan. Hay otras que sí. Pero es la primera sacudida, el primer gran movimiento el que provoca toda la catástrofe, porque además pilla a la gente sin estar preparada. Mientras que las réplicas, uno por lo menos ya se ha puesto en guardia y ha tomado las medidas oportunas. Aquí ocurrió algo parecido a esto. Esta gran sacudida sísmica que fue la caída de Adán fue lo que provocó la gran catástrofe de la cual las demás sacudidas que vienen después, nuestros pecados personales, nuestras transgresiones y desobediencias personales, son solamente réplicas de aquella gran sacudida. Una de las palabras que se han empleado, una palabra que se ha utilizado y se utiliza en el ámbito de la teología, de la doctrina, para definir a este primer pecado, a este pecado diferente a todos los demás pecados, es la palabra caída. Caída. Se habla en teología de la caída de Adán. Caída con mayúscula, precisamente para definir este pecado. Una caída supone que algo o alguien que estaba en un lugar elevado, excelente, se viene abajo, se derrumba y se cae totalmente, de tal manera que acontece la ruina. Es interesante que la palabra transgresión, que aquí aparece en este pasaje que hemos leído una y otra vez, se ha traducido como tal, como transgresión, pero gramaticalmente la palabra tiene que ver con caída. De tal manera que podríamos perfectamente decir, pero el don no fue como la caída, porque si por la caída de aquel uno murieron los muchos, sería perfectamente asumible, recto, poder traducir aquí esta palabra de transgresión como caída. Es por esa caída suya, por esa caída de Adán, que todos los demás hemos caído también. En alpinismo, una de las técnicas que se utilizan para escalar la montaña es la cordada. La cordada es la cuerda que los que están ascendiendo, cuando van en equipo, se atan los unos a los otros. Eso tiene sus ventajas, pero también tiene un gravísimo inconveniente. El inconveniente es que si se cae, si resbala, el último de la cordada, los otros pueden sujetarlo. El problema está en que si el primero de la cordada se cae, resbala y cae al vacío, todos los demás miembros de la cordada que están detrás de él, inevitablemente van a ser arrastrados por la caída del primero. Y este es precisamente el caso. Nuestro primer padre, que iba delante de nosotros, en esa caída nos ha arrastrado a todos nosotros también. Porque todos nosotros estábamos en Adán. Incluso físicamente, materialmente, todos nosotros estábamos en Adán. Porque las semillas de procreación que Adán tenía cuando fue creado, de esas semillas es de donde ha venido toda la humanidad. La humanidad tiene un solo origen. Tiene una sola cabeza física y material, de tal manera que en esa caída a Adán ha arrastrado al desastre, a la catástrofe, a todos aquellos que estábamos unidos a él. La cosa todavía es mucho más grave, porque no solamente es que la humanidad cayó con Adán, sino que en realidad con esa caída sobrevino también a toda la creación la caída. Es por eso que las plantas mueren, mueren los animales y se mueren las estrellas. La muerte no solamente es una experiencia de los seres humanos. La muerte es una experiencia universal. La única diferencia, única por decirlo de alguna manera, que hay entre nosotros y todas esas criaturas inanimadas, es que nosotros arrastramos no solamente la muerte que ellos tienen también, pero nosotros tenemos la condenación y la culpabilidad que esas otras criaturas evidentemente no tienen. Es por esto que el apóstol Pablo, en esta misma carta, habla en el capítulo 8 y versículo 20 del estado en el que ha quedado no solamente la humanidad, sino toda la creación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a vanidad, a un ir de más a menos, a una decadencia, lo cual incluso se aprecia hasta en las leyes de la física. ¡Qué catástrofe! ¡Qué obra tan destructora fue lo que ocurrió allí! Esto nos enseña una cosa muy importante. Es que toda la creación, todas las criaturas, los seres que la componen, no son seres sueltos, que cada uno va por libre, sino que hay una unidad, para bien o para mal, que en la cual estamos cada uno de nosotros envueltos. Uno no puede decir, no, yo me desentiendo de esto, conmigo no van estas cosas. Lo que este hombre hizo repercutió en todos los demás. Es la diferencia del pecado de Adán con todos los demás pecados. Poco después, no sabemos si fue poco o cuántos años pasaron, Caín mató a Abel. Sin embargo, el pecado de Caín, con todo lo detestable que fuera, en ninguna manera fue como el de Adán. Porque el pecado de Caín fue solamente una réplica, nada más, del gran seísmo, del gran cataclismo que fue el pecado de Adán. Primera obra de este primer hombre. Una obra catastrófica. Pero este pasaje también nos habla de la otra obra, de la obra magistral del otro hombre, que es Cristo. Una obra que es totalmente distinta y que no solamente contrarresta lo que hizo Adán, sino que trae algo tan magnífico, tan excelente, tan superior como nadie podía haber imaginado. Esa obra magistral de Cristo tiene una raíz, tiene un origen, y ese origen es la gracia de Dios. Fíjate ahí en el versículo 15, la segunda parte del versículo 15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí no se trata de que Dios, en su justicia, estaba obligado a hacer algo por nosotros, porque de alguna manera había cierto merecimiento, ciertos méritos en nosotros. No. Aquí todo el origen de esta obra magistral de Cristo surge de la gracia de Dios, del don de Dios. La gracia es precisamente esa intervención de Dios a nuestro favor, precisamente para sacarnos de esa catástrofe en la que nos metió nuestro primer padre y en la que nosotros mismos nos hemos metido por nuestros pecados personales. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que aquí tenemos el origen de toda esa obra, la gracia de Dios, y también el canal, el medio mediante el cual esa gracia se manifiesta. Y esa gracia se manifiesta a través de Jesucristo. Es muy importante tener esto en mente. No vayamos a creer o pensar que hay otros canales, otros medios, a través de los cuales podemos recibir esa gracia. La gracia que procede de Dios tiene un canal y un solo canal, que es Jesucristo. Y es por medio de Él, solamente a través de Él, que podemos recibir esa gracia salvadora. No es ningún otro personaje, ni es ninguna institución humana aquí abajo, sino por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esa gracia que tiene ese origen y tiene ese canal es sobreabundante. No es una gracia escasa, no es una gracia mezquina, es una gracia tan abundante que sobrepasa en poder el poder del pecado. Fíjate lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Aquí tenemos esta palabra de abundar. Una gracia abundante. Mucha gracia. Cantidad de gracia que es suficiente para redimirnos, para sacarnos de la catástrofe en la que Adán y nosotros nos metimos. Pero fíjate, hay algo más con esta gracia. Esta gracia va contra la lógica de la razón humana y la lógica de la justicia humana. Porque la lógica de la justicia es la que tenemos en el versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esto es la lógica de la justicia. El juicio viene por un pecado para condenación. El delito trae juicio y el juicio trae condenación. Esa es la lógica de la justicia. Es implacable. Es entendible perfectamente. Pero fíjate lo que dice a continuación. Pero el don, o sea, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La lógica aquí nos diría que si un solo pecado, si una sola transgresión desencadenó la condenación, muchas transgresiones desencadenarán todavía mucha más transgresión, mucha más condenación, perdón. Una transgresión, condenación, muchas transgresiones, mucha condenación. Y sin embargo, lo que dice aquí es que el don vino a causa, a partir de muchas transgresiones, para justificación. Esto es ilógico. Esto no responde a la lógica de la razón humana. No responde a la lógica de la justicia humana. Si hay un cúmulo de transgresiones, tiene que haber un cúmulo de condenación. Y lo que aquí el texto está diciendo es que en medio de este cúmulo de transgresiones es donde surge la gracia. Es donde se presenta la gracia de Dios para salvar. Es la ilógica de Dios. Es el absurdo de Dios. Pero bendita ilógica de Dios y bendito absurdo de Dios. Porque de otra manera estaríamos perdidos y sin solución. Muchas transgresiones. Ahí es donde surge esa gracia de Dios a través de Cristo. Esa obra magistral de Cristo está resumida en dos palabras que aquí se emplean, que son justicia y obediencia, que contrastan con la transgresión y la desobediencia de Adán. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de uno. Allí donde Adán fracasó, con todas las ventajas que tenía, Allí es precisamente donde Cristo ha triunfado con todas las desventajas en su contra. Porque Él fue sometido a todo tipo de tentaciones, a todo tipo de sufrimientos, cosa que Adán no conoció. Pero aquí tenemos a Cristo permaneciendo íntegro a lo largo de toda su vida, sometido a las pruebas más duras, manteniendo esa justicia. No una justicia externa, no una justicia aparente basada en ceremonias y en observancias religiosas y nada más. Esa era la justicia que él denunció tanto en los dirigentes, en algunos dirigentes religiosos de su tiempo, a los que llamó sepulcros blanqueados, etc. Porque era una justicia externa la de ellos. Pero la justicia de Cristo es una justicia perfecta, porque es interior y esa es la que agrada a Dios. La otra palabra que define esta obra de Cristo es la palabra obediencia, que la tenemos en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo. Y otra vez de nuevo, no estamos aquí ante una obediencia externa a mandatos externos, sino que es una obediencia perfecta, porque es interna, porque es del corazón, hecha hacia la ley de Dios, de una manera plena, de una manera total. No es extraño que Dios Padre diera testimonio de Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y esa complacencia, ese agrado, es el resultado evidente de esta obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Justicia y obediencia frente a transgresión y desobediencia de Adán. Es la obra magistral de Cristo. Y esta obra magistral tiene resultados magistrales también, que los tenemos resumidos al final del versículo 18. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia, eso que no tenemos por nosotros mismos, la justificación de vida, eso que era imposible de alcanzar, es precisamente lo que por medio de Cristo está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Es al final del versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida es lo contrario de la condenación de muerte. La condenación de muerte es lo que teníamos por Adán. La justificación, es decir, el hecho de ser declarados justos ante el tribunal de Dios, justificación de vida, es lo que tenemos por medio de Cristo. ¡Qué rotunda diferencia! ¡Qué contraste tan radical entre una obra y la otra obra! Una catastrófica, la otra magistral. Y para que nadie piense que la catástrofe de Adán queda al mismo nivel que la obra magistral de Cristo, de tal manera que la una a la otra, por así decirlo, se equilibran o están en empate o algo así. El apóstol Pablo pasa a decir en el versículo 20 lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley lo que hace es dar notoriedad al pecado. No es que exagera el pecado. No. Pero la ley lo que hace es sacar a luz el horror del pecado, la fealdad del pecado. Sin la ley, el pecado puede pasar desapercibido. Y alguien puede decir, no tiene demasiada importancia esto. Pero la ley es la que viene para con su luz alumbrar entonces y destacar cuál es la verdadera naturaleza del pecado. Así que la ley tiene esa función, hacer notorio el horror del pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, fuera destacable, notorio. Y nadie tuviera excusa de decir, no es demasiado grave lo que estoy haciendo. Pero aquí viene lo magnífico y lo extraordinario. Mas cuando el pecado abundó por medio de la ley, sobreabundó la gracia. De tal manera que la gracia sobrepasa en su intensidad, en su fuerza y en su poder al pecado. Por lo tanto, la obra de Cristo no solamente es que contrarresta la obra de Adán, sino que la acorrala y finalmente la expulsa, la echa fuera. Aunque todo eso tendrá sus pasos, tiene sus pasos en la historia de la salvación. Pero el último paso en la historia de la salvación es precisamente eso: la condenación total del pecado, de la muerte, de las fuerzas de tinieblas, por toda la eternidad. Hay un hombre, el mismo que escribió esta carta, el mismo que escribió este pasaje, que es un ejemplo claro de esto que él mismo escribió. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 12, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjate todos los términos, las palabras que el apóstol Pablo emplea para definir el estado en el que él se encontraba antes de conocer a Cristo. Eran las réplicas en su propia vida de aquel terremoto que ocurrió con Adán. El apóstol Pablo, con toda su religiosidad, con todas sus buenas intenciones, sin embargo, estaba sumido en este pecado. También, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fíjate, es la misma palabra que hemos visto en Romanos 5. La abundancia de la gracia, la sobreabundancia de la gracia. ¿Abundó el pecado en la vida de Pablo? Sí. ¿Sobreabundó la gracia en su vida, la gracia de Dios? Claro que sí. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. No el primero cronológicamente, evidentemente. El primero cronológicamente fue nuestro primer padre. Pero él se considera aquí el primero en el sentido de la gravedad de los pecados que había cometido. Y aún en medio de toda esa gravedad, la gracia salvadora de Dios fue eficaz y poderosa para hacer de este vaso de ira un vaso de misericordia y un instrumento escogido para llevar el Evangelio a muchos. La obra magistral de Cristo en la vida de Saulo de Tarso. Dos hombres, dos obras, dos cabezas. No necesitamos hacer nada para engancharnos a Adán, para unirnos a Adán. No hay que hacer nada, porque ya estamos unidos a él desde nuestro nacimiento, lo queramos o no. No hace falta un acto de voluntariedad para decir me identifico con Adán. No. Estamos ya unidos con él. Pero aquí está la otra obra, la otra obra del otro hombre, de la otra cabeza, con el cual sí es preciso hacer un acto para quedar unido a él. Y ese acto es poner la confianza personal en él y en su obra. Y es de este modo como nosotros quedamos vinculados, enganchados a esta cabeza y recibimos la obra magistral de justificación de vida que él ha ganado para aquellos que se unen a él. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como estás? ¿Te vas a quedar tal cual en tu estado natural? ¿O vas a venir a Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu plan de salvación. Gracias por esa gracia infinita, insondable, incomprensible, que va contra toda lógica. Pero gracias porque es ahí donde está nuestro remedio, donde está nuestra cura, Señor. Yo te pido por aquel o aquellos que todavía no han venido a ti, para que puedan sin demora hacerlo, para que puedan, Señor, recibirte a ti y recibir también esa gracia que trae la justificación de vida. En el nombre de Jesús. Amén.